Querido Dios, amante Padre, gracias por la vida que nos das y por el privilegio de estar aquí en tu casa de oración para poder comenzar el estudio de la palabra en esta nueva serie titulada Como en los días de Noé. Tu palabra nos dice que la historia se habrá de repetir antes de la venida de Cristo Jesús y la señal que podemos ver como segura que esos días han llegado es precisamente la señal de Noé. La repetición de aquellos días habrá de ser la señal para levantar nuestras cabezas, porque el Rey se aproxima. Tu Espíritu Santo nos acompañe y nos haga mucho más que oidores, pero hacedores de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Muy buenas noches y todos ustedes sean muy bienvenidos al inicio y arranque de esta nueva serie que vamos a predicar aquí, precisamente en esta iglesia de Panorama City, California. Para todos los hermanos que habrán de ver en diferentes lugares del mundo, a través del internet o de las redes sociales, aquí Panorama City es una iglesia muy bonita, muy hermosa, muy grande, y está en la parte norte de aquí de Los Ángeles, yendo más bien casi para Fresno, agarrando el 5. Una iglesia muy vibrante, una iglesia que ama al Señor. Y esta semana nos hemos dado cita precisamente para estudiar lo que dice la palabra del Señor. El título general es Como en los días de Noé. Y vamos a estar estudiando con ustedes 5 temas que vamos a compartir por lo menos aquí en esta iglesia. El resto de la serie la completaremos en algún otro lugar, en alguna otra iglesia quizás, pero por lo menos aquí en Panorama vamos a compartir los primeros 5 temas de nuestra disertación, Como en los días de Noé. Hay algunas personas que de repente, al estudiar el tema del Antiguo Testamento, de la historia de Noé, es interesante que en sus investigaciones han encontrado que el relato bíblico de un diluvio universal no solamente aparece en las páginas sagradas del Antiguo Testamento. Hay más de 50 culturas de la antigüedad, desde México, Sudamérica, Europa, África y otros continentes, que en sus culturas antiguas tienen libros muy antiguos, sagrados para algunos de ellos, en donde de forma muy interesante cuentan la historia de una destrucción universal en el planeta Tierra. Algunas personas han preguntado cómo es posible que otras culturas expliquen un relato que aparece en el texto sagrado, o sea, en la Biblia. Lo que sucede es de que la historia del diluvio no solamente quedó en el círculo de la historia sagrada. La palabra del Señor nos dice que en la torre de Babel, Dios regó a todas las personas por todos lugares de la tierra. Y cada una de estas personas que fue regada con diferentes idiomas a diferentes lugares, empezó a poblar estos lugares conociendo la antigua historia de lo que había sucedido en el tiempo del diluvio. Por supuesto, cambian los nombres, cambian los personajes, cambian los títulos de los personajes de la historia, pero todas las leyendas e historias antiguas del diluvio universal revelan precisamente esto, que hubo un cataclismo gigantesco en los cuales el mundo entero fue destruido precisamente en la antigüedad por un diluvio universal. Y todos coinciden con la idea que solo pocos se salvaron, y los pocos que se salvaron fue precisamente porque se construyó un gran barco, y que interesantemente dentro de este barco entró el que construyó el barco con su familia y con animales dentro de este barco. Claro, nosotros entendemos, según el relato bíblico, que quien construyó el arca era Noé. Los animales entraron por la providencia de Dios, y que la familia de Noé fue la que entró al arca. Pero tenemos que confesar que, a pesar que es verdad que el relato bíblico nos habla de un diluvio universal. De hecho, Cristo en el Nuevo Testamento citó a Noé. Algunos piensan que Noé es como una historia figurada, que no fue real. Pero si esto hubiera sido el caso, Cristo no hubiera citado a Noé. Y de hecho, Cristo aún mencionó que lo que estaba sucediendo en los días de Noé habría de ser la historia precursora para la segunda venida de Cristo. Así que tenemos que entender que la historia de Noé no es un relato ficticio, no es como una parábola, no es como una leyenda. Cristo presenta a Noé como un personaje real, un personaje que existió. Y aún el apóstol San Pablo, en la maravillosa lista que tiene de los grandes personajes y héroes de la fe, Pablo cita a Noé como uno de los héroes de la fe. De hecho, San Pablo, cuando habla acerca de lo que sucedió con Noé, menciona que precisamente por la fe Noé construyó el arca y salvó a su familia habiendo construyendo el arca. Pero cuando él construye el arca, ese acto de fe, porque nadie creyó, pero el acto de fe de Moisés, según el apóstol San Pablo, dice que condenó al mundo antediluviano. Porque mientras nadie creyó, hubo uno que sí creyó, y fue Noé y su familia. Y ese acto de fe condenó a los que no creyeron al mensaje de él, porque obviamente no entraron al arca. Y él, por haber creído, construyó y entró al arca. Así es que no es una historia ficticia. Fue un personaje real, existió. Pero tengo que hacer una confesión en esta noche. A pesar de que el mismo Cristo habla acerca de Noé como un personaje real que existió, la Biblia ofrece muy poca información acerca de los detalles que iban alrededor del diluvio. Son pocos los versículos que aparecen en el texto bíblico que nos hablan acerca realmente de qué sucedía en aquellos días. ¿Por qué razón Dios estuvo tan disgustado al punto de traer una destrucción masiva en el planeta Tierra? Hay mucha especulación de muchas personas acerca de cuáles eran los posibles pecados y cosas terribles que estaban sucediendo en aquellos días. Y sin embargo, esta semana hemos tomado la decisión de hablar precisamente como en los días de Noé. Hemos hecho una investigación y hay algunas cosas que nos gustaría compartir en cada día de la semana. El día de hoy simplemente es la introducción a los próximos temas que vendrán. Eso sí les digo, a partir del tema de mañana, el tema de mañana es muy complicado y el del viernes también va a ser bien complicado, y les animamos que no se pierdan ningún tema. Todos los temas son muy interesantes, pero esta noche vamos a sentar las bases de lo que va a ser todo nuestro estudio en el resto de la semana. Noé es uno de los caracteres más interesantes de toda la Biblia. De hecho, me recuerdo cuando estudiábamos teología en el colegio y nos daban la clase de evangelismo público, y eso significa que los pastores tenemos que dar campañas evangelísticas. Yo me recuerdo que uno de mis compañeros siempre se burlaba, en donde decía: ¿cuál fue el evangelista más fallido de toda la historia de la Biblia? Y entonces nosotros respondíamos: pues era Noé, porque predicó una campaña evangelística de 120 años y nadie se salvó. Nadie entró al arca sino el mismo que predicó y los hijos que le ayudaron a construir el arca. Eso es verdad. Predicó 120 años y al final nadie entró al arca. Ahora, claro, es fácil hablar acerca de Noé predicando 120 años. Pero quiero que te imagines tú construir un barco por 120 años y que la gente por todo ese periodo de tiempo viene con interés, pero no por interés de subirse al barco, no por interés de escuchar el mensaje de Noé, sino solamente para burlarse del viejito que está pronosticando o profetizando, porque supuestamente Dios le habló que venía la destrucción a este mundo. Y peor, que la destrucción venía por un elemento que jamás había caído sobre esta tierra, que era el agua, porque la Biblia dice que si en verdad la vegetación sobrevivía, era porque un rocío, ¿verdad?, subía de la tierra y eso regaba las plantitas. Así es que no caía la lluvia. Y ahora viene Noé diciendo: hay que construir el arca porque viene un diluvio, agua caerá del cielo y esto traerá la destrucción a la tierra. Así es que Noé es un personaje muy interesante. Y de hecho, Jesús decide, de todos los personajes del Antiguo Testamento, usar el ejemplo de Noé como una pieza clave de aquellos que habrían de esperar la segunda venida de Cristo para saber que ese día habría de estar a las mismas puertas. Es por eso que he escogido la historia de Noé para hablar en esta semana con ustedes. Porque si hoy en día nos ha tocado y nos está tocando vivir en esos días, esto significa, amigo y hermano, que el arca está casi terminada. Y ese no es el punto. No es el punto de que el arca esté o no esté terminada. El punto de la historia es que si el arca estuvo construida, el mensaje fue dado y todo estuvo preparado, llegó un día que esa arca que tenía una puerta, la puerta del arca se cerró. Y una vez que esa puerta fue cerrada, ya no había absolutamente ninguna posibilidad que los que estaban afuera pudieran entrar y que los que estaban adentro pudieran salir. Hay una segunda puerta que, según la palabra de Dios, nos dice se va a cerrar antes del fin de todas las cosas. Es un paralelismo con lo que sucedió en los días de Noé y que habrá de repetirse por segunda vez antes de la venida de Cristo. Y si el paralelismo es igual, quiere decir que así como existió Noé en los días de la antigüedad, habrá noés modernos o pregoneros modernos o gente que vendrá a predicar diciendo: señoras y señores, viene el cataclismo sobre la tierra, pero la puerta está todavía abierta, hay oportunidad de entrar. Y muy posiblemente lo mismo que pasó en los días de Noé se repetirá antes de la venida de Cristo. Los burladores se levantarán y van a decir: esa gente está loca, solamente están alarmando, quieren asustar a las personas, sin saber que pronto la puerta habrá de cerrarse. Y vamos a estudiar esta noche un poco precisamente por qué Jesús utilizó la figura de Noé para hablar de su segunda venida. En San Mateo capítulo 24 y el versículo 37 al 39, estas son las palabras literales que Jesús dijo usando el ejemplo de Noé. Mas como en los días de Noé, dice el Señor Jesús, así, o sea, de la misma manera será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto quiere decir que si él predicó 120 años, por 120 años comían, bebían, pero no estaban dentro, estaban fuera del arca. Pero llegó un día en que Noé finalmente predicó su último sermón y se metió en el arca. Los que rechazaron el mensaje de Noé, dice Jesús, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos se los llevó? ¿Y quiénes eran todos? Todos eran no solamente seres humanos. Estamos hablando que toda forma de vida, si no estaba dentro del arca, habría de ser barrida y destruida. Llámese pájaros, sí, los pájaros fueron destruidos. Llámese insectos, llámese animales, llámese serpientes, llámese hombres, mujeres o lo que fuera. Lo que no entró al arca, no lo contó. Se los llevó a todos. Y Jesús dice: así será también en la venida del Hijo del Hombre. Lo que Jesús está diciendo es: antes de que venga la destrucción, antes de la venida de Cristo, es importante estar dentro del arca. Porque el que no esté dentro del arca, va a venir la destrucción. Y así como vino el diluvio y se los llevó a todos, va a venir la destrucción y también se los va a llevar a todos. Animales, pájaros, aves, todo el que no esté dentro del arca antes de la venida de Cristo será destruido. Por eso dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. La pregunta es, bueno, si como en los días de Noé será la señal para saber que Cristo pronto regresa y que pronto se va a cerrar la puerta, ¿cómo eran los días de Noé? Y aquí tengo que decir algo, parece ser que la Biblia no tiene tanta información. No hay tantos versículos que nos expliquen qué hacía la gente en esos días. De hecho, uno de los versículos aparece en Génesis en el capítulo número 6. Así que de Mateo nos saltamos completamente miles de años y vamos a Génesis capítulo 6, en donde ahora no es Cristo el que habla de Noé, sino es el mismo Moisés, por la revelación de Dios que escribió el Pentateuco, que va a explicar lo que Dios le dijo de qué estaba sucediendo en los días de Noé. Y miren lo que dice en Génesis 6, 5 y 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Claro, siempre ha habido generaciones que son malas. O sea, no me malentiendan, desde que el pecado entró, siempre ha habido tiempos muy malos. Pero parece ser que en los días de Noé la maldad era peculiar. Porque dice ahí que era mucha la maldad en la tierra. Y que todo designio, designio, ¿sabes qué es un designio? Como un diseño, ¿verdad? No es algo que haces por casualidad, no es algo que de repente, ah, me equivoqué y lo hice. No, es como un plan diseñado, pensado con alevosía y ventaja, si lo quieres decir. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a qué? Solamente al mal. Ahora no me malentiendan, ¿eh? Ellos tenían cabeza, tenían cerebro. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante que hay gente que piensa que los que vivían en aquellos tiempos eran cavernícolas. Ahorita vamos a hablar si eran tan cavernícolas o no. Que lo que nos quieren hacer es ver que esa gente era la gente de las piedras. Y que vamos a ver si en verdad eran gente de las piedras. Pero era gente muy inteligente, y esa inteligencia, esos pensamientos de esa mente maestra era solamente de continuo al mal. Cuando Dios miró los caminos de ellos, la Biblia dice que Dios se arrepintió. ¿Qué vio Dios? Para que la Biblia llegue a decir que Dios, ¿has leído el versículo que dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia? Y Dios es paciente porque no quiere que nadie perezca, pero todo el mundo proceda al arrepentimiento. Para que Dios diga, me arrepiento de haberlos hecho, la pregunta es, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio? Oye, que una mamá diga, me arrepiento que le diga a su hijo de haberte engendrado. Oye, eso ya es mucho, ¿eh? Ya estamos hablando de que el hijo de adevera tiene que ser bien malo para que una mamá diga eso. Yo he conocido mamás que a las cárceles van a visitar a sus hijos asesinos y le llevan panecito y lo visitan y hasta le llevan ropa. Más asesinos o menos asesinos, pero las mamás siguen ahí. Pero si una mamá llega a decir, me arrepiento de haberte engendrado, uy, ese hijo sí que tiene que ser malo para que el Creador haya dicho de su creación, me arrepiento de haberlos hecho en la tierra. Y no solamente se arrepintió, cuando vio sus caminos dice que le dolió el corazón. Le dolió el corazón de lo que estaban haciendo. Y entonces Dios tomó una decisión y dijo Jehová, raeré, o sea los cortaré. No voy a dejar ni raíz ni rama, los voy a raer sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Fíjate, desde el hombre hasta la bestia. ¿Y por qué los animales? ¿Sabes qué? Es clave estos versículos. No hay que leerlos rápido. Cada palabra tiene una razón de ser. El hombre se había corrompido, pero Dios decide destruir al hombre, la bestia, el reptil y las aves del cielo. ¿Por qué? También, ¿qué hizo el reptil? ¿Qué hicieron los animalitos? Que yo sepa, los animales no tienen razón. Ellos actúan por instinto. El que sí estaba con pensamientos de continuo al mal era el hombre. Pero entonces, ¿por qué Dios va a destruir a todos los animales? A los pájaros, a los reptiles, a las aves del cielo, a los animalitos que se pasaban sobre la tierra. Pero esa fue la determinación de Dios. Y dice, porque me arrepiento de haberlos hecho. Parece ser que en la corrupción del hombre, los animales estuvieron envueltos. No pueden perderse el tema de mañana. De hecho, mañana voy a hablar de eso. ¿Qué hicieron los hombres con los animales? Y se van a quedar sorprendidos lo que están haciendo hoy en día mientras te estoy hablando con los animales. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Después de esta semana tú vas a tener que tomar una decisión. O te metes al arca o te sales del arca. Porque Dios está a punto de cerrar la puerta. Porque lo mismo que vio en los días del diluvio, Dios lo está viendo hoy en día. Y así como Dios se arrepintió de haber creado al hombre por lo que estaba haciendo con él y con la creación, lo mismo está haciendo el hombre hoy en día. El capítulo 6 y el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Sabes qué significa se corrompió, verdad? Echó a perder. A ver, mamá, si tú tienes una canasta de tomates y uno se te pudre, ya se te corrompió, ¿no? Está podrido. ¿Qué le haces tú al tomate podrido, mamá? A ver, las mamás que son cocineras, ¿qué le haces al tomate podrido de la canasta? ¿Se puede salvar? Bueno, depende. Si es un restaurante, capaz que ahí lo reciclan, ¿verdad? Pero o un jitomate podrido, ¿qué es lo que se le da al jitomate podrido? ¿Y por qué se lo tira? Porque ya no sirve. Y aparte, el tomate podrido, si tú no lo sacas, ¿qué le hacen los otros tomatitos? Claro, pero en este caso dice que todos los tomates se echaron a perder en la canasta. Dios miró y estaba la tierra echada a perder delante de Dios. Y el resultado fue que la tierra se llenó de violencia. Y miró Dios la tierra y estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y no solamente cuando habla la Biblia de carne está hablando de los seres humanos, también habla de la otra carne que Dios creó, o sea, los animales. ¿Qué hacían los antediluvianos que provocó que Dios se arrepintiera de haberlos creado? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos da una clave muy interesante de qué es lo que ellos hacían. Fíjate en el versículo, pongamos atención a los detalles, porque a veces el pequeño detalle habla tremenda información, pero a veces como lo leemos muy rápido, no le sacamos lo que Dios está diciendo. Los detalles son importantes, y mira el detalle de este versículo. Primero, Dios observa la maldad de la gente sobre la tierra y Dios dijo, es mucha, también corrompidos. Y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. De continuo al mal. La pregunta es, ¿y qué era ese mal que estaban haciendo? Dice que todo lo que pensaban era de continuo al mal. ¿Y qué era el mal? Y aquí es donde muchos se meten a especular. Es donde aquí muchos dicen, ah, bueno, ese mal era esto y esto y esto y esto. Pero muchas veces es especulación. A mí, si no lo dice el texto bíblico, es como especular, ¿no te parece? ¿Qué era ese mal? Solamente la Biblia dice que todo lo que hacían era hacia el mal y hacia el mal. Bueno, ¿qué es lo opuesto al mal? Porque recuerda, todo se corrompió. Quiere decir que no estaba así en un principio. Primero estaba bueno y después se echó a perder. Para nosotros entender qué es lo que se corrompió, qué es lo que se transformó en mal, primero tenemos que conocer qué era el bien, qué era lo bueno. Porque la tierra Dios no la hizo corrompida. La tierra se corrompió después. Originalmente, cuando Dios hizo la tierra, la Biblia nos dice que Él es el creador. No venimos de la evolución, no venimos de un cataclismo, no venimos del chango que se cayó la cola. Nosotros sabemos que no venimos de eso.
Aún la Biblia dice que los que no conocen de Dios, a través de la naturaleza, Dios ha revelado que hay un Dios creador. Los que antes hablaban de la evolución, hoy en día están hablando de un diseño inteligente. Ah, ¿por qué? Porque hay inteligencia en toda la creación. Tú, hermano y amigo, y eso díselo a tu maestro de escuela que dice que venimos del chango, pues está bien que vaya a ver a su abuelito el domingo a zoológico. Pero la Biblia dice que nosotros no venimos de un chango, venimos de las manos de Dios. Pero dile a tu profesor de la universidad, como dice la Biblia, ¿verdad? Creyéndose sabios se hicieron necios. Que agarre un pedazo de lodo, que lo estrelle en la pared y que venga un millón de años después a ver si hay un baby ahí. Que eso es exactamente lo que están diciendo. Que en medio del caos vino el orden perfecto que nosotros tenemos en el planeta Tierra. No, amigo y hermano, la Biblia dice que Dios nos hizo. Hay un creador que hizo todas las cosas. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solo la tierra, el ejército de toda la tierra, Dios lo hizo. Ahora, ¿cómo lo hizo? En la forma que entendamos cómo Dios lo hizo, vamos a llegar a los días de Noé y entender qué se corrompió. Porque obviamente, si había algo bueno, entonces se hizo malo, se corrompió. Y para entender el punto en que llegó a corromperse, tenemos que entender cómo Dios creó lo bueno en un principio. E interesantemente, cuando tú lees las escrituras, revela lo que él hizo y cómo lo hizo. Mira, por ejemplo, Génesis capítulo número 1 y el versículo 11 y 12, dice así como Dios hizo esta creación. Dijo pues Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él. Qué bonito, ¿no? Casi todos los árboles tienen semilla, hasta las flores tienen semilla, todo tiene su semilla y es su forma de reproducción, ¿verdad? Es hermoso como Dios lo hizo. Los árboles tiran la semillita y esa semillita cae en la tierra y sigue reproduciéndose, y lo que se reproduce tiene su semilla, y ese es el ciclo de la vida que Dios dio. Y todo árbol tenía su fruto según su género, da semilla sobre él y estaba sobre la tierra. Y dice que fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y ponte, mira lo que, cómo finaliza el texto. Y vio Dios que era qué. Ahí está lo bueno. Porque el pensamiento del hombre ha de continuar lo malo. Quiere decir que Dios desde el principio, cuando creó lo que iba creando, Dios dijo era bueno en gran manera. Dios no lo hizo corrompido, se corrompieron después. Pero la forma como Dios lo hizo en un principio era bueno en gran manera. Así es que lo primero que es bueno en gran manera, según el texto bíblico, es la vegetación y los árboles según su género. Así que Dios dice, ok, aquí está la tierra. Pero la tierra estaba pelona, ¿no? Por así decir. O sea, no tenía nada. Recuerda que ya había separado los mares y a las aguas las juntó y les llamó mares, y a la tierra que estaba seca le llamó tierra. Pero entonces Dios dice, produzca la tierra hierba y árboles. Eso fue maravilloso. Me hubiera gustado estar ahí para ver cómo los árboles salían cargados de fruta y todo eso. Pero eso fue hermoso, ¿verdad? Y salió alfombra verde y salieron con su semilla. Déjame decirte, Dios no sembró la semilla, O sea, todo ya era grande. De hecho, Adán no nació como un bebé. Adán ya estaba grandote cuando salió. Así que todo el proceso en la creación fue ya en su madurez. Los árboles maduros, la tierra madura, la semilla que estaba en los árboles, y todo como Dios dijo lo produjo. Así que Dios produce la vegetación y los árboles según su especie. Eso no lo voy a explicar esta noche, mañana lo voy a explicar. Pero la palabra según su género y según su especie, ¿sabes qué significa eso, verdad? Eso significa el código genético de cada creación. O sea, esta plantita que tú ves aquí, así de hermosa, tiene un código genético. Tiene genes, igual que tú como ser humano, igual que un perro, que un animal, o que una avispa o una abeja, tiene un código genético. Esta plantita en su semilla tiene el código genético, ¿no es verdad? Y tú agarras la semilla de esta plantita y la siembra, lo que va a nacer es la misma planta. Es su código genético. O cuando tú vas a agarrar una semilla de esta plantita y te sale un burro. Que era la idea de Darwin, ¿verdad? Que una especie genera otra. ¿Cuándo se ha visto eso? Es lo que siempre le decían a Darwin, ¿verdad? Si una especie producir otra especie, ¿de dónde sacas tú un león? No sé, ¿de una hormiga? Nada, o sea, cada quien tiene su propia especie. Y es lo que Dios estableció en un principio. Vegetación y árboles según su género. En otras palabras, Dios dijo, este es un mango y su semilla seguirá produciendo mango y finalmente ese mango crecerá y dará más mangos y su semilla tendrá otro mango. Y así es desde que Dios lo hizo. Y Dios dice que lo vio y dijo, es bueno, o sea, re bien que le quedó el hacer los arbolitos y la vegetación. Génesis 1 y versículo 20-21, seguimos con lo bueno que Dios hizo. Produjo Dios, dijo ahora Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Es que ya no estamos con la tierra, ahora nos vamos al agua. Y las aguas producieron seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así es que es interesante que aún los pájaros no salieron de la tierra. Los pájaros salieron del agua. Y el agua produjo seres marítimos, seres marinos, pero también produjo las aves que vuelan en el cielo. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género, obviamente incluyendo a los pajaritos y toda ave alada según, otra vez, fíjate, pon atención, porque a veces vuelvo a lo mismo, leemos como muy rápido y perdemos el punto de vista de lo que Dios nos está queriendo decir. Si Dios a las plantas les puso género y especie, no solamente fue a las plantas, también le puso género y especie a los animales. Por eso dice ahí, produjeron según su y todavía alada según su, es mañana lo explico más en detalle, y vio Dios que era bueno. Por eso un perrito produce un perrito y el perrito produce otro perrito y el perrito, y ahí sigue la lista, ¿verdad? Según su género. Y cuando Dios ve que todos los animalitos según su género se reproducen, Dios dice, qué bien me quedó, muy bonito, es bueno en gran manera. Así es que la segunda cosa que era buena es que Dios hizo seres marítimos y aves según su género. Y dice, era bueno. O sea, Dios no, a los animales Dios no los hizo corrompidos, Los animales Dios los hizo bien. La vegetación Dios no la hizo corrompida. La Biblia dice que Dios la hizo bien. O sea, muy bien según la hizo él. Tercer cosa que era bueno, Génesis 1:24. Produzca la tierra ahora seres vivientes. Así es que no solamente la vegetación y los árboles salieron de la tierra, sino van a salir seres vivos según su género. Bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y otra vez vio Dios que era bueno, así es que lo que Dios está haciendo le está quedando requete bien. Ahí que vamos tres, ¿verdad? Animales de la tierra según su género, a seres del mar según su género, aves que vuelan según su género, árboles según su género, plantas del campo según su género, que producen semillas según su género. Todo va bien hasta ahorita. Génesis 1:27 finalmente dice que Dios crea al hombre. Ahora, el hombre no viene del agua, el hombre no viene de la tierra, el hombre viene de las manos del creador, como alfarero crea al hombre del polvo de la tierra y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoren los peces del mar. Claro, en todo lo que ya había creado anteriormente dice, él los va a señorear. Ya él es la corona de la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los crió, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y saben ustedes que de toda la creación que Dios hizo y que era buena en gran manera, era buena, pero no tanto como el hombre. Eso sí que estaba bien hecho. Oye, hoy en día tú tienes los científicos más avanzados del planeta y no hay uno solo que te entienda todo el cuerpo. ¿Has escuchado a los especialistas? O sea, tiene que haber uno que se especializa en un dedo, gente que se especializa en los pies, gente que se especializa en la nariz o gente que se especializa en los ojos, porque solo un ojo es tan complicado que todavía la ciencia no lo encuentra. No hablemos del cerebro, ¿eh? El cuerpo humano es la perfección de la perfección. Y la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza y los puso a señorar sobre todo lo que Dios había creado. Así es que si el otro era bueno, el hombre era buenísimo. Lo hizo a la misma imagen de Dios. Wow, esto es increíble. Dios no le puso su imagen a los animales. Dios no le puso su imagen a las plantas. Aunque déjame decirte, los animales y las plantas reflejan mucho a Dios. Tú nomás ves estas flores, no son hermosas. ¿Cuál es el propósito de estas flores? Sino hacerte feliz viéndolas y oliéndolas. Imagínate. Y dice la palabra de Dios, fíjate, que si los pajaritos, que están tan bonitos los pajaritos, tan hermosos. ¿Ha visto esos pajaritos de allá de Centroamérica, de Salvador, de Guatemala? Tan bonitos. No, creo que voy a decir como dicen los salvadoreños, tan chulos, no sé, tan hermosos que están. Y tú los ves, y ¿sabes qué dice la Biblia? Que ni Salomón se vistió como ellos. La hierba del campo que hoy es y mañana ya no es. Mira, esto se ve bonito, de aquí a 4 o 5 días ya empieza a ponerse así, ¿no? Pero el ser humano, corona de la creación, si esto es bueno, el hombre era algo grande delante de Dios, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, Dios no solamente hizo al hombre, ¿por qué crees que hizo las plantas y las vegetales? Porque de ahí el hombre iba a comer, ¿verdad? Mira qué dice ahí, dijo Dios: os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Qué lindo, ¿no? Dios les da su dieta para comer, y toda planta verde será para comer, y aún los animalitos del campo deberían de comer también eso, lo que produjera la tierra. ¿Por qué crees que sobrevivimos de lo que comemos de la tierra? Hay una razón por la cual Dios establece un sistema tan perfecto, que no solamente hace un hombre perfecto, una mujer perfecta, sino también crea plantas y vegetales tan perfectos para que él pudiera comer. Así es que Dios estableció su dieta, y la dieta que Dios le dio al hombre era buenísima. Era lo que llamamos hoy en día la dieta original. ¿Entienden eso, verdad? No era Eden Kentucky Fried Chicken, no era Eden Burger King, Eden McDonald's, no, era la dieta original. Lo que producía la tierra era para comer para el hombre, es que Dios le dio su dieta. Pero sin embargo, Dios hace algo muy interesante. Al primero que Dios creó fue al hombre, ¿no es verdad? No creó primero a la mujer, pero solamente creó al hombre. Pero sin embargo, en un momento Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y cuál iba a ser la ayuda idónea de los hombres? En lo que decimos hoy en día, nuestra media naranja, ¿verdad? ¿Qué haríamos los hombres sin las mujeres? Pues la pura verdad, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Saben ustedes que el hombre sin la mujer está incompleto? Somos como la mitad. Algo nos falta. Y ya me imagino a Adán, ¿verdad? Porque Adán pudo ver los animalitos, ¿verdad? Que tenían su parejita. Ahí venía el león con la leona. Y ahí venía el perrito con la perrita. Estos los pajaritos, ¿verdad? Tenían su media naranja. Pero Adán dijo: ¿y yo? ¿Dónde está la mía? Yo no veo. Y Adán, claro, decía: no creo que Dios me haya hecho un animal para mí. ¿Dónde estará mi media naranja? Claro, Dios estaba reservando lo mejor para Adán. Y finalmente lo pone a dormir. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que de una costilla, en el capítulo 2, versículo 22, de una costilla hizo al hombre a la mujer y la trajo al hombre. Finalmente lo despierta. Adán, wake up. Y cuando Adán despierta, ve delante de él la mamá de todos los seres humanos, a Eva. Y qué chulada que era Eva, ¿eh? Y Adán la vio y amor a primera vista. Claro, no había ninguna otra mujer, pero igualmente era amor a primera vista. Se enamoró profundamente de Eva y dijo: esta es mía. Y sí, era de él. Y de hecho le llamó varona, porque del varón fue sacado, ¿no es verdad? Y la amó. Claro, varones, las mujeres son parte de nosotros. No la sacó de la cabeza para que la mujer no se te suba. No la sacó del pie para que no la pisotees. La sacó de una costilla para que tu mujer esté cerquita de tu corazón. Por eso Dios la sacó de una costilla. Y la intención de Dios es que la mujer estuviera cerca del corazón del hombre para que fuera su ayuda idónea. Por eso dice: va a ser varona, porque del varón salió. Y por eso dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es que, ¿qué Dios hizo aquí en esta parte original del Edén? Dios estableció la base o la estructura de la unión matrimonial. Neal. ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Dios pone a Adán a dormir, después saca una costilla y Dios crea, no del polvo de la tierra, pero de una costilla, crea una mujer y dice ahí, la trajo al hombre, no dice, le trajo un varón al hombre. Le trajo una mujer. Dios estableció la base de la unión matrimonial. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahorita no voy a hablar acerca de eso, pero la idea de que puede haber matrimonio entre el mismo sexo no era lo bueno. En un principio. ¿Recuerdas que el hombre, Dios hizo al hombre perfecto, pero después el hombre se corrompió? Todo lo que era bueno cuando Dios hizo en un principio, en los días de Noé, llegó a un punto de quiebra. Fue y pasó el tiempo nada más. Todo lo que Dios llamó bueno, dice que Dios miró en los días de Noé y dijo, todo se echó a perder. A mí todo lo bueno que yo hice en el todo. Incluyendo la institución del matrimonio. Pero hay una cosa más que Dios hizo que era buena. Génesis capítulo 2, el versículo 2 y 3. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Terminó todo lo que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Dios establece el monumento de su creación, la columna que habría de identificar que él era el creador y que todo lo bueno que el hombre había de tener y gozar era por él. Que si yo era feliz con las plantas del campo era porque Dios las hizo para mí. Que si había animalitos que me iban a hacer felices es porque Dios lo hizo para mí. Que si yo podía ver un amanecer hermoso es porque Dios lo hizo, porque Él puso la lumbrera de la grande y la pequeña y las estrellas para el gozo del ser humano. Que todo lo que Dios había creado era porque era bueno para hacernos felices a los seres humanos. Todo lo que Dios hizo sin el hombre no tenía sentido de ser, porque no había nada en lo que Dios creó que apreciara lo demás. ¿Te has visto perritas que tienen perritos y después el perrito le atropella un carro y la otra como nada, no tiene ahorita atención ni terapia de recuperación ni frustración ni depresión, sigue teniendo perritos, le da lo mismo. Pero lo único que puede apreciar en verdad las cosas es el que tiene razón, el ser humano. Así que todo lo que Dios creó fue para el gozo y la bendición del ser humano, y el sábado queda instituido precisamente para que el hombre recordara que todo lo que está en la tierra lo hizo él, pero lo hizo él para nuestra felicidad. Y déjame decirte, esto también se iba a corromper. Todo lo que Dios se había hecho bueno y perfecto habría de llegar a un punto de corrupción. Y dice que en los días de Noé fue exactamente el punto del embudo, en donde llegó al punto la corrupción y la echada a perder de toda la raza humana, ya que todos los pensamientos de ellos era de continuo al mal. Quiere decir que el diseño bueno, original que Dios hizo en un principio, se apartaron de él.